acompaña aquí en el estudio Pilar Cuevas, consejera constitucional y jefa de la bancada de consejeros de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Pilar? Muy buenas tardes.
Muy bien, Ramón, muchas gracias por invitarnos y poder dialogar en este clima tan controvertido que está a pocos días del 17 de diciembre.
Y tenemos que hacer la salvedad de que teníamos comprometida a también la excomisionada experta, en el excomisionada experta, que trabajaron en la comisión de expertos, por eso se le llama de esa manera, ¿no? Del Partido Liberal, Leslie Sánchez, quien lamentablemente debe haber tenido alguna dificultad porque no hemos podido contactarnos con ella y estábamos comprometidos para participar en esta conversación, Leslie Sánchez con Pilar Cuevas. Así que si aparece en algún instante, Leslie Sánchez, la vamos a incorporar a la conversación. Y si no, bueno, dialogaremos sencillamente con Pilar Cuevas, que nos acompaña aquí en el estudio. Partamos de inmediato con este tema. Primero, desde una visión un poco más general, para luego ir a los argumentos netamente más jurídicos, que es lo que nos interesa, y no quedarnos solamente en la superficialidad del debate con los eslóganos propios de campaña, Pilar.
Eso y las grandes declaraciones, porque hemos escuchado en la franja del En Contra del presidente Boric, de la expresidenta Bachelet, en que se dice que se retroceden derechos de las mujeres, pero no se especifica en cuáles ni cómo, o de qué manera el texto hace que las mujeres retrocedan en derechos. Por de pronto, nosotros lo que hemos sostenido es que en esta constitución hay derechos concretos para las mujeres en más de 7 u 8, sin contar aquellos que son universales, que son para todos, pero específicamente para nosotras las mujeres hay muchísimos más que los que se consagran en la constitución que nos rige hoy día, la constitución del 80. Por lo tanto, esa es la comparación que hay que hacer. Si es que la que tenemos vigente tiene más derecho o menos derecho, la que estamos proponiendo tiene más derecho o menos derecho. Sin duda tiene más derecho la que estamos proponiendo. Y a mí me parece que era evidente que en algún minuto el presidente Boric se iba a manifestar por el En Contra, toda su línea política sí lo ha hecho. Creo que es intervencionismo, sí, pero a mí me parece sano que declare abiertamente, así la ciudadanía sabe que si el presidente está por el En Contra, bueno, la mayoría estará por el a favor. De alguna forma, los que no quieren estar con el presidente estarán con el a favor. Entonces, se aclara un poco esta intención cruzada, no sé si me entiende, porque es como la ciudadanía quiere estar en contra de lo malo que está pasando. Pero nosotros decimos, si usted está en contra de la delincuencia como está desatada, o de la migración desordenada, o en contra del narcotráfico o de la corrupción descontrolada, este texto propone medidas concretas para avanzar, por lo tanto le proponemos que vote a favor.
Ya, Pilar,
es difícil ese cruce.
Ya, pero no entremos en la mayoría de los otros temas que también en este programa lo hemos ido abordando temáticamente.
Vamos
para centrarnos
mujeres,
en esto concretamente. Perfecto. Para dar luz de los argumentos, insisto, y no solamente quedarnos en los eslogan, que es lo que al final creo que la ciudadanía va también sopesando respecto de poder tomar una decisión más, sí, en conciencia. ¿Ya? Entonces, partamos con el tema de la protección de quién está por nacer y de el que está por nacer. En esa discusión, que también la abordamos alguna vez en este programa cuando estaba en desarrollo, la postura suya, Pilar, ¿cuál fue desde el origen? ¿A usted le hace sentido el cambio del qué al quién?
Creo que no tiene ningún impacto final en lo que le preocupa a muchas mujeres y lo que ha dicho la propia presidenta, que podría poner en riesgo la despenalización de la interrupción del embarazo voluntario por tres causales.
Y si no hace la diferencia, entonces no, ¿para qué cambiarlo?
Porque lo que se busca es dar un paso más de protección al quien está por nacer para evitar el aborto libre en cualquier etapa de la gestación. Recuerda que en el proyecto anterior se avanzaba hacia el aborto libre, sin límites, y hay una gran parte de la sociedad que piensa que efectivamente hay que proteger la vida de el que está por nacer o de quien está por nacer. Siempre hace alusión a una persona, no a una cosa, a un sujeto, pero que al decir un quien, sin perjuicio de que se deja a la ley. Eso también hay que aclararlo. Dice, la ley protege la vida de quien está por nacer. Será materia del Congreso, según las mayorías que haya en su momento, que se pueda legislar en avanzar o no, más allá de las tres causales de interrupción del embarazo, o no avanzar porque no están las mayorías de los parlamentarios. Dicho todo eso, lo que en algún minuto las bancadas de republicanos y finalmente nosotros apoyamos, se puso el quién, a nosotros nos parecía inocuo, mientras quedara en el mandato de la ley. Cuando parte la norma, parte poniéndose, cuando sale de la Comisión 3, donde se veían esta parte de los derechos fundamentales, el derecho a la vida, decía, se protege la vida del niño que está por nacer, se protege la vida del ser humano que está por nacer, se protege la vida del niño o niña que está por nacer. Había una serie de definiciones que eran mucho más restrictivas y más complejas en el avance. Para nosotros, nuestra bancada siempre fue la ley protege la vida del que está por nacer, tal como estaba en la Constitución vigente. En negociaciones, más o menos, se logra el consenso en que se sacara el sujeto individualizado como persona, niño, ser humano, aunque estamos de acuerdo, yo soy pro vida, y queda la ley protege la vida de quien está por nacer, entendiendo que, y esto está en todas las grabaciones, Ramón, en todo lo largo del proceso, está en las actas constitucionales, escrito y puede ser revisado por quien quiere y por el Tribunal Constitucional después, en que siempre se dijo que esta norma nunca buscó dejar inconstitucional la interrupción del embarazo en tres causales y que se mantiene vigente. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Tribunal Constitucional falló a favor de la ley de interrupción del embarazo en tres causales, que es por violación, que es espantoso, inviabilidad del que está por nacer y grave peligro de la madre, lo hace atendiendo o eximiendo de penalidad a la madre, atendiendo su condición y no necesariamente de él que está por nacer o de quién está por nacer, porque priman los derechos y la despenalización de la madre por sobre este sujeto que está por nacer.
Ahora, Pilar, pero ¿usted podría asegurar que a raíz de este cambio, sencillamente, de esta palabra, no da pie para una nueva interpretación y que en el futuro, de ser aprobado este texto, sirva como argumento para recurrir nuevamente, no por ustedes, porque usted dice que es inocuo, pero por otros?
No, yo
al creo Tribunal que... Constitucional, ¿usted puede asegurar hoy día que eso no va a ocurrir?
O sea, no puedo asegurar que una persona agarre un fajo de papeles y se vaya a parar afuera del Tribunal Constitucional, pero esto ya es cosa fallada, es cosa juzgada. Y además se requeriría un quórum tan alto que sería bastante complejo. El Tribunal Constitucional tiene 11 miembros hoy día en el nuevo texto de votarse a favor y se requiere un quórum de 8. Esto ya fue fallado y se lo deja a la ley. Ramón, de verdad, yo estoy convencida que esta redacción no pone en nada en riesgo a la interrupción del embarazo voluntario en tres causales.
Se lo preguntamos también a Magaly Fuensalida, ex integrante de la Comisión Experta por la Federación Regionalista Verde Social, que dado que no nos pudimos comunicar con Leslie Sánchez, le agradecemos enormemente que la hayamos llamado a último momento para tener este matiz y este poder intercambiar opiniones con Pilar Cuevas, que se encuentra aquí en el estudio. Así que muchísimas gracias, Magaly, por estar con nosotros también. Buenas tardes.
No, Ramón, no hay problema. Saludo a ustedes, gracias por la invitación, y a Pilar también.
Bueno, hola, Magaly, buenas tardes.
No sé si alcanzó a escuchar un poco, Magaly, los argumentos de Pilar. Yo le estaba preguntando precisamente respecto de esta controversia que se ha señalado de si el cambio de la palabra, de el qué al quién, en la protección de quién o qué el que está por nacer, hace la diferencia o abre la puerta para una interpretación luego y poner en riesgo la actual ley de despenalización del aborto en tres causales. Pilar acaba de decir que es inocuo, que eso no va a ocurrir.
Y hay muchas interpretaciones al respecto, desde Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, lo ha dicho, otros profesores de la Católica.
Sí, se ha dicho que hay derecho muchos. Garantizado, además ha habido otro argumento. ¿Cuál es el suyo, Magaly, su interpretación?
Bueno, yo estoy en desacuerdo con el planteamiento de Pilar. En general, nosotros lo vimos desde el principio, porque no es solo el cambio del qué por el quién, Ramón. Esto está muy ligado también a cómo quedó el artículo de donde aparecen los niños, donde además se suma el hecho de que será reconocido como niño todo aquel menor de 18 años. Cuando a nosotros se nos criticó mucho porque no estuvimos de acuerdo por volver del quién al qué, era precisamente por eso, porque no era solo cambiar esa palabra, sino que iba de la mano directamente con este otro artículo que habla desde qué edad en el fondo son reconocidos los niños. En general, si hay algo que yo aprendí, porque yo soy periodista, no soy abogado, pero aprendí en este proceso, es que la Constitución no hay que verla en cuanto a las normas sueltas, sino que tienen que verse como en un contexto. Y en este caso en particular, cuando nosotros sumamos estas dos normas, son estas en su conjunto las que ponen en riesgo el aborto en tres causales. Y por el lado nuestro, además, no solo lo planteo yo. Tú mismo iniciaste la nota con las palabras de la expresidenta Michelle Bachelet. Desde nuestro sector también, en el caso de la discusión que dimos como comisión experta, Verónica Undurraga, quien fue nuestra presidenta, es experta en el tema aborto. Ella incluso defendió el tema cuando se discutió cuando se llevó al Tribunal Constitucional la ley de aborto en tres causales. Y también nosotros tenemos una variedad de opiniones donde en todo caso se pone en riesgo esta ley. Y además es bueno recordarlo, quizás el sector de Pilar, UDI o RN o la derecha más tradicional como la conocemos, no lo ve o no fue tan dura en este planteamiento, pero sí hay que recordar que personeros del Partido Republicano, como el consejero Barchesi, fue claro en la sala y de manera pública en decir que iban a perseguir la ley de aborto en tres causales y cada vez que tengan la posibilidad de echarla abajo lo van a hacer.
En el Parlamento, no en la Constitución.
Es un miedo, siento yo, injustificado que nosotros tengamos más allá de lo netamente como jurídico que plantea el documento y que para nosotros sí pone en riesgo esta ley. Mira, que tanto nos costó, además.
A ver, Pilar.
¿Sabes lo que dice la Declaración Internacional de Derechos del Niño, suscrito por Chile desde el año 90? Artículo 1 dice: para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. ¿En qué estamos contraviniendo? Es la Declaración Internacional de los Derechos del Niño que lo dice así claramente. Lo que se hace en la Constitución es reproducirlo. ¿Por qué? Porque cuando ya se cumplen los 18 años y se tiene la ciudadanía y la mayoría de edad, se cambia de este estado. Pero al mismo tiempo, tal como dice Magali, como la Constitución hay que leerla en su integralidad, yo la invito a leer el artículo 12, donde se protege y se consagra expresamente los derechos del niño, porque por otro lado dicen que no está contemplada la niñez porque se salta los 18 años.
Está en el artículo 12,
está en el artículo 12, donde se protege especialmente a los niños, y yo lo cito cada vez porque, como hay que leerlo en una integridad importante, dice: la Constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Eso no es una base.
Consagrar derechos para los niños,
Magali,
lo único que conseguimos.
Yo te escuché atentamente, Magali, por favor.
Los niños no quedaron consagrados como derechos.
Quienes
no
escuchen no van a entender nada, por favor. Artículo 12 dice: la Constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en familia. Jimena Rincón, una persona que no es de derecha, que no es de Chile Vamos, que está por el a favor, absolutamente, una de las razones que ha dicho públicamente es por las garantías que le da a la niñez este texto. Y vuelvo, ¿por qué no poner que todo niño menor de 18 es niño hasta los 18 años de edad, si así lo consagra la Declaración Internacional a la cual estamos suscrita como país desde el año 90? Dicho eso, la verdad es que la propia expresidenta del Tribunal Constitucional, que la mencionábamos recién, Marisol Peña, y podríamos mencionar a 20 o 30 más, es una interpretación, Ramón. A mí me da un poco de lata, perdonen la expresión, con la gente que nos escucha, porque dirán, bueno, están todos locos, o sea, blanco o negro. Lamentablemente, un plebiscito, cuando tú estás a favor o en contra, puede verse así.
Pero concordaremos que cuando hay dos abogados...
Hay cinco opiniones.
Hay cinco opiniones, y ese es un dicho. Muy,
interpretaciones.
Eso también es verdad. Magali, sí. ¿Qué responde a ese argumento? Vamos a los argumentos precisos, por favor, no nos descolguemos hacia otras cosas que son la niñez y otros que son muy importantes, pero que también en este programa, les cuento, lo hemos abordado a lo largo de todo el trabajo de la del Consejo Constitucional. Así que, centrándose en ese argumento específicamente que dice Pilar, en el fondo de por qué está aquello de la alusión sobre los menores de 18 años, que es, perdonando la expresión, copiar y pegar. Exacto, de la convención de la acá, convención entonces de derechos también del niño. Sería inocuo.
Bueno, esa discusión la tuvimos largamente y se planteó también en tanto en la comisión como en los plenos. Y principalmente los más expertos en este tema decían que sí, efectivamente aparece en estos tratados internacionales, pero se saca, como tú decís, se corta y se pega solo esa frase y se descontextualiza. Ay, perdón.
No está descontextualizada, está en el contexto de la protección de los niños dentro de la familia. Está exactamente copiado como están los derechos internacionales de los niños.
Magali.
¿Sí? ¿Me escuchas?
Sí, sí, sigue, por favor.
Bueno, se planteó en la discusión que sí, que efectivamente aparece en estos tratados internacionales, pero la crítica que se hacía al respecto era que, si bien se copiaba y se pegaba, era solo una frase en medio de de otros artículos o de una argumentación mayor, descontextualizando y utilizándola, o mal utilizándola en realidad, para aprovechar en el fondo esta idea de que incluso el feto puede ser considerado niño, cuando se plantea que es cualquier persona menor de 18 es un niño. Por eso para nosotros,
mira, era Magali, hay personas que creen en la vida desde la concepción.
Y cuando Pilar plantea que la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, ha sido uno de los argumentos a favor del argumento de que ha planteado las derechas al respecto, la verdad que con todo cariño, pero Marisol Peña se parió a aplaudir de pie cuando se cerró el proceso del Consejo, a aplaudir de pie, como te digo, las opciones y lo que habían ganado, por decirlo de alguna manera, republicanos y la derecha en este proceso. Entonces, para mí al menos no es una opinión muy objetiva.
Pilar.
Qué pena la descalificación peyorativa, doña Marisol Peña, merece todo mi respeto y cada uno verá lo que aplaude o no. Podríamos empezar a decir las cosas malas que hicieron la gente de las izquierdas. A mí no me gusta entrar en ese juego. Yo creo que este texto constitucional es robusto, es lo suficientemente amplio para que sea aplicado por cualquier gobierno, no representa a un sector determinado. La mitad del texto fue aprobado por unanimidad. Magali, por favor, déjame terminar, porque si no la ciudadanía va a saber que son demasiado irrespetuosos a usted. Dime tú si puedes continuar. Magali, por favor,
de las reuniones.
Eso es mentira.
Yo
quiero mi tiempo.
Le voy a pedir que no entremos en el debate de si entraban en otros terrenos, sino en lo netamente. Yo soy el que modera. El que entremos en el debate única y exclusivamente, por favor, jurídico respecto a estos alcances. Sabemos que hay diferencia y la ciudadanía tendrá que sopesar en los argumentos que ustedes entregan a quien le considera que tiene la razón. Pero claramente lo que tenemos aquí es que hay interpretaciones distintas. En eso estamos de acuerdo.
Siempre puede haber interpretaciones, Ramón, como está la de Marisol Peña, como está la del decano Peña y otros decanos más, como están los de los académicos de la Universidad Católica y otras universidades. Aquí también distintas universidades se han manifestado respecto al texto. Mira, el texto tiene 216 artículos. Por cualquiera de ellos, el día de mañana, y como es en la Constitución vigente también, y en la del 25, en todas, puede ir alguien al Tribunal Constitucional a manifestar una opinión. Yo solamente quiero decir que en materia de interrupción del embarazo en tres causales, en la historia fidedigna de la ley, el Tribunal Constitucional y los tribunales de justicia encontrarán claramente que siempre se dijo que esta norma no dejaba inconstitucional la ley de aborto en tres causales, y que por otro lado ya existe un fallo del Tribunal Constitucional que, cuando se falló, como te lo explicaba al principio, lo que se tiene en cuenta es la despenalización a la madre, que en esta suerte de situación especial,
si lo explicaste recién, pero alguien podrá decir al respecto que ese fallo está en relación a otra constitución. Y eso también es interpretativo.
Pero, pero también como derecho social a la salud garantizado, la progresividad del derecho debe mantenerse. Y eso también es internacional y eso es lo que manifiesta Marisol Peña.
Antes que se nos vaya el tiempo, porque este segmento nos dura 25 minutos nada más. Entonces, queda claro, allí hay argumentos jurídicos sobre la mesa. Usted, amigo auditor, lo ha escuchado y, bueno, se formará su opinión al respecto. O por lo menos que le sirva de insumo para seguir investigando y teniendo más opiniones. Paridad. Magali. La regla de la paridad y todo aquello fue también ampliamente discutido. La participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida es una lucha constante y, por lo tanto, esta discusión, a tu juicio, ¿cómo quedó para hablar de si aquí se avanza o no en más derechos para la mujer?
Bueno, nosotros ya ni siquiera le llamamos paridad. Esto planteó claramente un retroceso, porque se limita tanto la paridad de entrada o a solo la igualdad. No, esto nunca fue paridad de entrada. Se planteó solo la paridad, o sea, solo la igualdad y la participación de la mujer en, pese a que volvimos al verbo rector inicial, porque nosotros en la comisión planteamos el asegurar, el consejo había retrocedido al promover la participación de la mujer, y si bien logramos volver al asegurar esta participación, primero solo quedó para los cargos de elección popular. Nosotros también en la comisión habíamos planteado los cargos electivos, que son la posibilidad, por ejemplo, de que tuviéramos ministerios paritarios, direcciones de servicios paritarios. Eso se eliminó y además se consagró un artículo transitorio que limita lo que nosotros inicialmente buscábamos como paridad de salida a solo dos elecciones. Entonces, si estamos peleando por la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en este tipo de funciones desde el 89 al 2019, ¿de verdad creemos que en solo dos elecciones lo vamos a conseguir? O sea, por favor, sinceremos la discusión. Para nosotros ya no existe la paridad, pese a que incluso en los procesos anteriores, incluso en la etapa en cuando nosotros estábamos en la comisión, dado que estos últimos procesos constitucionales han sido paritarios, incluso sectores de la derecha, como en su momento la ex constituyente Cubillos, dijo que la paridad venía para quedarse. En esta oportunidad, la consejera Hood también nos apoyaba en ese tema. Sin embargo, no conseguimos mantener al menos lo que habíamos consagrado en la comisión experta, porque vale recordar que el texto final del anteproyecto de la comisión experta solo mantiene el 22%. Entonces, para nosotros realmente los derechos de las mujeres en este tipo de, en la participación política, fue un retroceso bien importante.
Pilar. Vuelvo a reiterar que la constitución vigente, de ganar la opción en contra, no tiene nada de esto. Por lo tanto, el retroceso no existe, porque a nivel constitucional no está. Está en este anteproyecto que se le presenta a la ciudadanía de votar a favor. Y quiero remitirme a leer, la ley asegurará, la ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargo de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. Parece que se le olvidó esa frase que estaba como venía y quedó así en el texto final y fue votada favorablemente. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Acceso a cargos públicos, acceso a cargos de elección popular, acceso en los partidos políticos, eso en cuanto
al acceso. Una cosa cuando se dice garantizar y otra cosa es que
asegurará
que se coloque una regla en particular.
No, pero es que esto es la entrada.
Por eso digo, pero es la ley. ¿Cuál es la diferencia?
Pero es que es la ley asegurará. Tiene que el legislador, como es una constitución que debe ser habilitante, tiene que ser el legislador el que diseñe. No, ustedes plantearon.
En algún momento.
Ustedes plantearon en todo momento, incluso la presidenta Bachelet, la expresidenta, que esta constitución tenía que ser habilitante. Cuando es habilitante,
sí, claro,
y es el legislador el que tiene que sacar la norma, entonces tampoco les gusta.
Pilar, ¿por qué
aquí
en la
queda
salida?
Habilitante. Y en la paridad de
salida,
quedó
al menos
exacta.
En la parte del transitorio.
Magali, por favor.
Ya, bueno, no por sé, favor, no. Pilar,
en la salida. La paridad de salida quedó exactamente igual como lo propuso el texto de los expertos. Ni más ni menos, ni una coma más, ni una coma menos.
Perdón, en el texto de los expertos estaba el hecho de que fuera por dos periodos.
Por dos periodos transitorias, 60-40 en manos de la ley. Así estaba en el texto de los expertos, copiar y pegar, así quedó
así estaba,
en
Magali.
El texto final. Así estaba. Así exactamente estaba. Nosotros, Magali, trabajamos con dos expertos, ¿claro?, y lo tenemos. ¿Así
estaba?
Clarísimo.
¿Así estaba? O sea, es que Pilar sostiene que no hicieron nada respecto a la crítica
la paridad de salida
sobre
quedó
la paridad de la salida. Quedó igual como venía la propuesta
los expertos.
En el trabajo de los expertos, que ellos no le metieron mano, dice.
Así es. Ni una coma.
Sí, pero...
Te escuchamos.
En el de los expertos, sí. También igual se quedaba limitado a la... Decía... Algo más, sí, decía a dos elecciones, dos años, o lo que se hubiera, en el fondo, lo que se daba primero.
Está igual, el transitorio se mantiene exactamente igual en el proyecto que le proponemos a la ciudadanía. Jamás podría engañar en algo así, está exactamente igual que el texto de los expertos.
Muy bien, a ver, ahí están las posiciones entonces. El tiempo pasa volando, son las 5:34.
Pero hay otras cosas que garantizan derechos de las mujeres, igual pega, igual paga, la igualdad salarial garantizada a nivel constitucional.
No es lo mismo que estaba en el anteproyecto.
A nivel constitucional, no, en el anteproyecto no estaba. En el anteproyecto no estaba, está ahora, se garantiza igualdad salarial. Magali, por favor, yo no voy a obligar.
No es exactamente lo mismo, y más encima lo limita al mismo empleador.
Ya,
podría un canal digital.
Y eso ya está, además.
Mira, te voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda.
No innova en nada.
Oy, pero a ver, si no se puede.
A ver, coloca, del tema.
A ver, ordenemos. Coloca el ejemplo y le doy tiempo a Magali para que responda ese ejemplo, y se nos acaba el tiempo.
La verdad es que no me está dejando hablar y me parece que
no. Pero a ver, coloca el ejemplo
respeto
para que se entienda.
Mira, igualdad salarial. Igual pega, igual paga, lo decimos en simple para que la gente lo entienda. Pero tú no puedes obligar que en una empresa, una pyme, una mipyme, en que tiene un hombre y una mujer trabajando, obviamente tiene la obligación de pagarle igual, pero no le vas a hacer que le paguen igual que una gran empresa o una industria. O sea, obviamente tiene que ser del ámbito de una empresa. Un canal digital chiquitito que tiene hombres y mujeres le va a pagar igual de a ellos dos dentro de su canal digital. ¿Podrá competir con este canal digital que es mucho más grande? Es imposible, porque tampoco queremos que quiebren las pymes. Es dentro del ámbito de la empresa, pública o privada.
Yeah.
Mujeres y hombres iguales en nivel salarial, a igual pega, igual paga.
A ese ejemplo concreto, Magali, para terminar, ¿qué respondes?
Bueno, que si es igual pega, Ramón, igual paga, no entiendo bien el juego que quiere hacer Pilar respecto de que eso podría afectar las pymes o comparar entre una empresa y otra. Si hay una mujer y un hombre haciendo la misma
no, porque es dentro del ámbito
función,
de la empresa.
Claro, deberían recibir lo mismo. No alcanzo a entender el juego que hace Pilar. Lo que sí nosotros te decimos es que lo que plantea hoy día el texto final es prácticamente lo mismo que ya tenemos y que está en el Código del Trabajo y que sabemos que ya no ha funcionado.
Se eleva rango constitucional para que funcione.
Lo que nosotros apuntábamos era asegurar esta posibilidad. Y no solo ligarlo a un empleador, porque además, bueno, eso trae otras consecuencias, como que pone en riesgo, por ejemplo, la negociación ramal. Pero ya eso es una discusión mucho más larga que podríamos tenerla en otra oportunidad.
En otra oportunidad,
para
a ver
las
si tenemos,
mujeres
a
hay
a ver
igualdad
si
salarial dentro
Perfecto.
De la empresa, sala cuna universal,
Pilar.
La no discriminación en un plan de salud universal, Ramón, el acompañamiento de la maternidad como deber del
el
Estado,
fin de la
los
ley,
cuidados.
Y podríamos
no,
entrar en eso,
no hay,
pero, Ramón,
no hay
ya
fin.
Que ya.
Qué manera de ver fake news, lo lamento
se acabó,
tanto.
Se acabó
que,
el tiempo.
Gracias, Ramón.
Perdón,
me parece
Ramón,
bien.
Pero a mí me llama
los
mucho
artículos
la atención que
están
ellos acusan
están
de fake
claros.
News cuando lo que hicieron en el
Hay
proceso
acompañamiento
anterior fue exactamente
a la
lo mismo. Y aquí los únicos que no aprendieron nada
no
se
te enojes, Magali.
Hicieron una constitución.
Eso no le hace bien al diálogo constitucional.
Ya, listo. Se acabó. Ahora
gracias,
sí que se acabó el tiempo.
Gracias,
Magali,
Ramón.
Magali, buen salida. Gracias. Pilar Cueva, muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias por la invitación.
Gracias. Los invito a votar a favor a todos.
Ya. Le agradecemos a ambos panelistas. Estuvo rudo hoy día, estuvo rudo. Se nota que estamos llegando a las últimas semanas. Bueno, espero que dentro de todo aquello le haya servido un poco, como dije, por ahí en medio del fragor de la conversación, que al menos si despertamos el interés en que usted pueda leer más el texto y pueda empaparse más y buscar más fuentes y de esa manera generar discusión en su entorno, nosotros ya nos vamos por satisfechos. De eso se trata, incentivar la participación ciudadana para una elección que es tan importante como la del 17 de diciembre.